Comunicación y cambio climático.
Para estar informado de por qué ocurre el cambio de nuestro clima y cuáles son sus consecuencias, entrevistamos a expertos en el tema, autoridades, dirigentes sociales y ciudadanos con opinión.
Un programa radial financiado por el Fondo de Protección Ambiental de CONAMA
y transmitido por una red de emisoras comunitarias de la región del Biobío.
Hola amigas y amigos de esta emisora. El programa de hoy lo iniciaremos escuchando la canción Todos Juntos de los Jaivas. Suponemos que a nuestro entrevistado, el periodista Roberto Concha, le podría gustar, ya que alguna vez él fue hippie y en los años 60 vivió en una comunidad hippie en Nueva York. En esta ocasión, los entrevistadores somos dos periodistas, Cristian Opazo y quien les habla, Juan Chilling. Nuestro entrevistado es un destacado periodista que ha trabajado en Concepción desde los años 90, por lo cual es muy conocido y no requiere mayor presentación. Vamos adelante con esa entrevista.
Mire, yo soy, trato de ser ecologista. Yo de hecho, en los últimos años de mi vida, estoy en Santa Bárbara y lo dediqué a pelear para que no se construyeran las represas que finalmente se construyeron. No como querían, pero estuve muy involucrado en ese tema durante muchos años, trabajando con los pehuenches. Pero fíjese que yo siento que en el tema del cambio climático, el tema político se lo robaron las empresas. O sea, yo acabo de ver en el Mercurio de ayer, porque ya me entrevistaron a mí el otro día y yo decía que, bueno, yo pensaba que Chile estábamos tan mal y, bueno, critiqué bastante. Y ayer veo en las páginas sociales del Mercurio que sale un evento sobre el cambio climático donde está don Ricardo Lago, el capitán del planeta, que es nombrado por las Naciones Unidas para preocuparse del tema, donde está Oscar Guillermo Carretón, ex Mapu, ahora del puerto de Ventana, Telefónica y otras cosas, y los principales jefes de Endesa y de estas grandes empresas. Entonces, sin desconocer la importancia del cambio climático, mi primera pregunta un poco para reflexionarte es eso. O sea, ¿usted no siente que de alguna manera hay una apropiación del tema del medio ambiente por parte de todos los sectores? Porque saben que es algo muy importante, pero que esa apropiación hace que se diluya como la organización social y la capacidad de llevar a cabo cambios significativos. ¿Qué cree usted?
Mira, esa es una pregunta muy relevante, muy, muy consistente, muy real. O sea, ¿qué ocurre? El tema del cambio climático ha sido bastante bien asimilado por la base social. La base social se da cuenta, siente que en realidad está habiendo un deterioro de la capacidad del planeta para soportar nuestra presencia, nuestra existencia. De hecho, por ejemplo, en Chile se produjo cada vez más una fuerte disminución de la natalidad. Chile se llegó a un 1.9% de hijos por mujer, lo cual es equivalente a la media europea. Sin embargo, ahora, después de la crisis, por angustia, porque no hay plata para comprar la píldora o lo que fuera, ha vuelto a aumentar la natalidad, ¿no? Entonces, menciono específicamente esto de la natalidad por una razón neta. El planeta es un espacio cerrado, ¿no? Si queremos mirar el desarrollo, la acumulación de los procesos dentro de nuestro planeta, tenemos que pensar que es una estadística de espacio cerrado. Y eso significa que es una estadística que tiene una forma como una chueca de jugar chueca, ¿eh? O sea, si tú mantienes una misma tasa, una misma proporción de crecimiento, partes así. Pero cuantitativamente la misma tasa se va sumando a lo anterior y te produce el efecto del interés compuesto. Entonces, primero era así, después así, después así, y termina casi en una vertical. Esa realidad nos dice que no hay solución al deterioro ecológico del planeta mientras no haya un control rígido de la natalidad. O sea, si cada día aumenta la población del planeta. Esto es una cifra que tengo el año pasado, no debe ser mayor este año, pero una cifra del año pasado, la población del planeta aumenta en 84.000 personas diarias. O sea, cada día hay 84.000 personas más. O sea, un estadio nacional lleno. En uno de los programas, yo puse como ejemplo, imagínate que Chile decidiera, ya no somos buenas personas, vamos a recibir a la gente que no tiene a dónde llegar. Y nos llega un barco con 84.000 personas. Y mientras estamos todavía tratando de ver cómo los sacamos, y se bajaron todos en Valparaíso, en Talcahuanona, que subirse a los trenes, irse a los drones, ya al día siguiente está llegando el otro. Y al día siguiente el otro. 84.000 personas cada día. O sea, si tú lo miras como eso, un problema totalmente concreto de comer, de respirar, de cagar, de abrigarse, cosa neta, muy, muy, muy real. Bueno, está ahí. ¿Cómo podemos imaginarnos que puede haber una política de defensa de la ecología sin una política de responsabilidad en la reproducción? O sea, salen con la tontería del envejecimiento de la población. No sé, si tuviéramos dos hijos por pareja, estaría estabilizada la población. Y lo que puede sí significar envejecimiento de la población es que los viejos duramos más. O sea, antes la media de edad era como los 50 años, y antes era los 40.
O sea, ya no estaría con Nicolás.
Entonces, en este momento, fíjate que la expectativa de vida en Europa es de 86 años. Una locura. Bueno, claro, eso es envejecimiento de la población. Los viejos duramos más. Pero en términos de nacimientos, es estabilidad. No significa estar sacrificando, no digamos la matanza de los inocentes, no, hombre. Se trata simplemente de reproducción responsable. Bueno, el otro día nomás, ¿cómo se llama este senador o demócrata cristiano que es tan humano,
Mariano.
Mariano.
Lo reconociste, ¿no?
Casi así, ¿no es cierto? Llega y dice, por fortuna se ha recuperado el índice de natalidad en Chile, que estaba muy bajo. O sea, qué buena suerte. De nuevo, estamos teniendo más de un 2%, de 2 hijos por mujer. ¿Sabes? Es una desgracia. Salvo que seamos como Pinochet y pensemos que los hijos son soldados. O que seamos como los neoliberales que pensemos que los hijos son consumidores. Pero el problema es que detrás de eso está la crisis misma, sí, la crisis misma, la crisis mundial, se originó en el endeudamiento excesivo de los consumidores. Eso llevó a los créditos tóxicos y todo esto. O sea, llegó a haber sobre esto porque ya no tenía plata para comprar. Bueno, entonces, tú me dices, la apropiación del tema ecológico por parte de las empresas. Primero, las grandes empresas se apropiaron de la negación del tema ecológico y lo manipularon de forma sangrienta, con presiones monstruosas sobre los hombres de ciencia, sobre las universidades, sobre los institutos de investigación. Presiones extorsionadoras de un viaje. Y ahora que ya no pueden seguir negándolo, se apoderan de las soluciones, de las aparentes soluciones. ¿Cómo vamos a creer que hay una solución planteada por el señor Lago? Gallo mandó meter presos, violando la ley, a los ecologistas en Valdivia, cuyo ministro de Serbio atacó a patar y a puñetazos a los ecologistas que estaban protestando en Cerro Santa Lucía. Bueno, ellos son los defensores de la ecología ahora. Sí, es evidente que lo que están haciendo es adueñarse de un tema para manipularlo a su manera. Creo que ante eso, o sea, la única alternativa sigue siendo el cambio cultural. O sea, que la base social tenga acceso a la toma de decisiones y tenga la capacidad de dialogar en forma ejecutiva, en forma eficaz, con los que son candidatos a hacer algo. O sea, la base social que en su momento pueda pescar al candidato a diputado y decirle, ya, fíjese que no nos gustaría harto votar por usted. No encantaría votar, pero para que podamos votar por usted, fírmenos este papelito. Aquí, estos compromisos tenemos que usted. Nos firma allí y le juro que votamos todos por usted.
Digamos, todo el trabajo que hizo Al Gore, por ejemplo, en torno a eso, que también lo coloca en el entre las apropiaciones indebidas del tema.
Yo diría que no, creo que Al Gore hizo un trabajo muy, muy, Fíjate, ahora muchos académicos miraron con desprecio a Al Gore, diciendo, bueno, y este es un político, este es un propagandista. Pero espérate, pobre. ¿Qué hombre de ciencia es dueño del clima? ¿Quién puede hablar del clima? Los climatólogos son señores que están trabajando con modelos climáticos basados en aportes que hacen otras disciplinas, en algún interdisciplinario de ecología. O sea, ¿qué disciplina, qué título académico te puede justificar el dominio del tema? Ninguno, no existe eso. Eso tiene que emerger de dos cosas. Primero, de la comunidad científica, que es la comunidad científica, la comunidad científica planetaria. Y, por otro lado, de los que, en nuestra calidad de periodistas, somos dueños de las preguntas. Ellos tienen la obligación de tener las respuestas. Nosotros tenemos la obligación de tener las preguntas. Nosotros, si formulamos las preguntas, si clasificamos lo que nos están contestando, si clasificamos lo que está pasando, tenemos que ser capaces de producir el ensamblamiento, la cosa que le da contexto y sentido a lo que pasa. Mira tú cuando salieron con la tontería de que no era real el calentamiento del planeta porque el aumento del anhídrido carbónico era mayor al aumento de la temperatura. ¿Ah? Si fuera real, la temperatura debiera haber subido. Bueno, ocurre que simultáneamente estaban las mediciones de radiación solar en la superficie terrestre y resulta que la suciedad atmosférica estaba compensando el calentamiento, impidiendo que la radiación se mantuviera en la forma permanente, que en la forma anterior, en la superficie. O sea, de tan mugrienta que está la atmósfera, no sirve de protección en cierta medida, pero una protección, por cierto, muy cara, para que el calentamiento sea inferior. Pero para eso había que prestar atención a lo que estaban haciendo las unidades de medición de radiación solar a nivel de la superficie terrestre. Y esa información no estaba, recién apareció el 2006.
Ahora yo creo que pasa algo, pienso yo también, con el cambio climático, algo parecido a lo que pasa con las comunicaciones, en el sentido de que en el discurso político oficial, digamos, en las campañas presidenciales, parlamentarias, si bien todos hablan un poquito del tema energético porque está de moda, no hay un planteamiento, propuesta ecológica seria a nivel país, ¿me entiendes? Yo creo que ese es uno de los problemas, y el otro problema, creo yo, me gustaría que usted comentara de eso, y el otro es un problema cultural. O sea, es pensar que uno puede ser ecologista, pero seguir andando en auto y seguir sin cambiar los hábitos de vida, que son los que generan también los problemas, ¿no? O sea,
mira, cuando miramos la crisis económica de este momento, nos damos cuenta de que los causantes de esta crisis fueron los economistas, que crearon la situación de crisis y además que fueron incapaces de prever que se venía encima. O sea, estaban todas las señales, estaban todas las cifras al alcance de todos y ellos, los grandes especialistas, simplemente no se dieron cuenta. Los pilló totalmente, es decir, ya había comenzado la recesión en gran parte de Estados Unidos cuando todavía Bernanke y Alan Greenspan dice, no, si no puede haber recesión en la economía de Estados Unidos, no gusta. Hay una, digamos, una posición de control de la información y de sostener el mito de que la crisis de este momento es una crisis como una enfermedad, como un resfrío, que se pasa y vuelve a estar como antes. No hay conciencia de que no hay regreso, de que la salida de la crisis nos va a llevar a una realidad que es distinta y nueva y que probablemente va a ser muy desagradable en muchos sentidos. Podemos hacer miles de conjeturas de cómo va a ser esta realidad post-crisis. Ninguna afirmación concreta, por la sencilla razón de que ni siquiera los economistas, ni los gobernantes, ni los que están luchando contra la crisis, saben cómo se va a salir de esto. No hay un programa que diga vamos a salir de esta manera adelante. El mismo Obama lo ha admitido. Dice, estamos planteando esto que es un paliativo. De aquí hacia adelante, ¿cómo lo vamos a hacer? No, tenemos que ir encontrándolo. Esto tiene que ver con la idea de que puede volverse a como se estaba antes. Pero si tú miras en términos de ecología, lo que fue el informe de Oslo del 2007, ¿no? ¿El 2007 fue el informe de Oslo?
No me acuerdo.
Bueno, fue un informe muy decisivo. ¿Qué te dice?
2007 parece, sí.
Claro, ¿qué te dice? Los recursos naturales de la Tierra están agotados en sus dos tercios. Queda un tercio de recursos disponibles. O sea, agotados ya. Junto con eso, te encuentras con que nos están proyectando, es decir, miren lo que pasó en la Gran Depresión de los años 30. Claro, fue algo parecido, pero en la Gran Depresión de los años 30 la población del planeta era de 1.800 millones. Ahora son 6.800 millones. Hay 5.000 millones más de seres humanos, que son necesidades, apetitos, emisión de residuos, en fin, ¿eh? Aspiraciones legítimas, pero digo, que si yo quiero poder cambiarme de ropa una vez a la semana, o sea, son varios trajes, ya no es la antigua cosa de un trapito nomás. En fin, eso junto con el proceso de aumento de la exigencia social de las bases, junto con el agotamiento de los recursos naturales y junto con el fenómeno del cambio climático. O sea, no es comparable la crisis de los años 30 con esta crisis de ahora. Ya la crisis de los años 30 provocó un cambio histórico inmenso. Un cambio histórico que, entre otras cosas, implicó, lo que recordabas tú, la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Piensa tú que Roosevelt, Delano Roosevelt, fue elegido el 32. Ya el 35, o sea, cuando recién estaba, 3 años después, apenas, estaba recién poniéndose en marcha el proceso del New Deal, ya Estados Unidos estaba siendo el gran abastecedor de materias primas de la carrera armamentista mundial, que ya estaba desatada. ¿No? Y cuando estalló la guerra, Estados Unidos siguió abasteciendo tanto a las potencias occidentales, o sea, a Francia, Inglaterra básicamente, más los países chicos, ¿no?, como a los países del eje. Entonces, estaba abasteciendo a Rusia también. O sea, cuando el 42, 41, Estados Unidos entró a la guerra, piensa tú, el 41, solo 9 años después de haber sido elegido Roosevelt. O sea, si no estamos como que en nuestro tiempo estuviéramos acordando de las cosas que pasaron en el 2000. O sea, esa es la velocidad de bueno, ahí recién entra la guerra Estados Unidos. Y aún así sigue encalillando a sus aliados, porque el financiamiento de todo lo que fue la guerra del Pacífico, ¿eh?, fue con grandes créditos a Inglaterra y a Holanda y a Francia, que eran las potencias colonialistas que soñaban con recuperar sus posesiones, Indonesia, Indochina, la India, Birmania, en fin, toda esa vasta y riquísima zona que ellos soñaban con recuperar. Fue harto después que empezaron los procesos de independencia, mucho después.
Y con estas lúcidas reflexiones de Ruperto Concha, nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Hasta entonces, y que estén muy bien. Este programa es transmitido por la siguiente red de emisoras comunitarias de la región del Biobío:
Radios Lorenzo Arenas, Nonguén, Voz de la Mujer, y espacios de Concepción.
Primavera y espontánea de la costa de San Pedro de la Paz.
Alternativa de Chiguayante.
Bellavista, República Independiente de Tomé. Y
vientos del sur de Alto Biobío.